desde el 2021 el gobierno de Estados Unidos ha exigido las pruebas a los viajeros aéreos. Transportistas de la Ciudad de México rechazan el aumento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado a partir del 15 de junio que anunció el gobierno capitalino. Rechazan haber firmado un acuerdo y no descartan nuevos bloqueos, pero todos los detalles los tiene mi compañero Víctor Sandoval. Adelante, Víctor.
¿Qué es así? Buenos días. Rechazan que haya habido un acuerdo y sobre todo que haya firmado este aumento de un peso, que aseguran que efectivamente lo van a cobrar a partir del próximo 15 de junio, pero que es insuficiente. Dijeron que exigen que las autoridades muestren supuestamente el documento del acuerdo donde firmaron los dirigentes de las diferentes rutas y no descartan que haya más movilizaciones en los próximos días. Escuchemos la voz de Francisco Carrasco.
No sé, esa parte que le comentaba yo ayer en la conferencia de que no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque cuando nos comenta el subsecretario de gobierno, Ricardo Ruiz, que iba a ser un peso y que nada más iba a haber más, nos paramos de la mesa, nos salimos, siempre y cuando, porque preguntamos, ¿es una palabra total? Sí, entonces por eso nos levantamos.
¿Ellos dicen que firmaron eso?
No, que muestren las firmas, digo, simplemente son mentiras, que muestren quién firmó el documento. Parte de lo que tengo aquí del FAT, nadie firmó el documento, todos nos paramos y nos salimos. Bueno, pues al grado de que nos retiramos y cuando llevamos al camino a casa, nos llega la sorpresa de que lo están anunciando. Digo, pues esto es un albazo, sinceramente. Definitivamente la autoridad sigue mintiendo como siempre, sigue mintiendo, tratando de engañar a la gente.
De esta manera, no descartan que en los próximos días, aun cuando cobrarán este peso, a partir de la próxima semana, pues no descartan paros, bloqueos en diferentes zonas de la Ciudad de México. El reporte que tengo, Iván.
Y es que con el aumento de este peso al transporte concesionado, las tarifas para microbuses y vagonetas será de 6 pesos para hasta 5 kilómetros, 6.50 de 5 a 12 kilómetros, 7.50 más de 12 kilómetros. Los autobuses de ruta cobrarán 7 pesos hasta 12 kilómetros y los autobuses de corredor 8 pesos. El gobierno capitalino aclaró que las tarifas del metro, metrobús, tren ligero, RTP y cablebús no tendrán aumentos. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que la entidad está de luto tras el paso del huracán Ágata, que dejó 9 personas fallecidas, así como 5 en calidad de desaparecidas e importantes daños materiales. Dijo que continúa en etapa de emergencia la entidad, aunque se ha restablecido ya la red federal carretera, la luz y se han podido empezar los censos. Hasta el momento se reportan 28.000 viviendas dañadas, así como 191 escuelas, más de 25.000 familias damnificadas y más de 500.000 hectáreas afectadas. En la mañanera desde Huatulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que continuarán las brigadas en apoyo de la población damnificada y los censos para proporcionar la ayuda necesaria. Aseguró que no habrá ninguna limitación presupuestal. Calificó al extinto Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, como un programa podrido, pues dijo que cada vez que había alguna desgracia, funcionarios públicos sacaban provecho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandatarios y representantes que acuden a la Cumbre de las Américas suscribirán este viernes la Declaración de Los Ángeles en la clausura del encuentro. Se trata de una hoja de ruta para los países que reciben a un gran número de migrantes y refugiados que contempla vías legales para entrar en los países, ayudas a las comunidades más afectadas por la migración, una gestión humana de las fronteras y respuestas de emergencia coordinadas. Es un plan destinado a frenar la inmigración irregular y a gestionar el número récord de migrantes. En los deportes, Sergio Checo Pérez terminó segundo en la segunda prueba del Gran Premio de Azerbaiyán. El tapatío, que tuvo un par de inconvenientes en la curva 1, también fue superior a una vuelta respecto a su compañero Max Verstappen, que finalizó tercero en Bakú. Charles Leclerc lideró esta tanda. Sin embargo, Sergio Checo Pérez, ganador hace 2 domingos del Gran Premio de Mónaco, marcó el mejor tiempo de este viernes en el primer entrenamiento libre. Recordemos que Checo Pérez es el campeón de este circuito el año pasado. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya regresamos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de @WRadioMéxico. ¡Feliz viernes!
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso y está con nosotros Óscar Moctezuma Orozco. Él es biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde hace más de 35 años participa en proyectos de conservación de la naturaleza, en particular de especies en peligro de extinción. Es fundador de la Asociación Conservacionista Naturalia, que es una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Estuvimos platicando con él hace un par de semanas y le dijimos, oye, deberías de volver a contarnos sobre las especies que jamás vamos a volver a ver y cómo nos afecta la extinción de especies. Entonces, bienvenido, mi queridísimo Oscar.
Estamos muchas gracias, Marta, Rebeca.
Para la clase.
Muchas gracias. Pues es un placer poder hablar nuevamente con ustedes y sus escuchas sobre este tema tan importante, porque parece que es irrelevante a la, digamos, al bienestar humano, claro, y nada más lejos. O sea, lo que está pasando es una verdadera crisis que puede hacer colapsar las condiciones para la vida en el planeta. Así de grave es la situación. Habría que empezar quizá explicando qué es la extinción. Y bueno, creo que todos hemos oído este término de especies en peligro de extinción, pero la extinción es la desaparición de todos los representantes de una especie, árboles, plantas, animales, en fin, hongos, cualquier ser vivo que tiene una especie bien identificada. Una vez que desaparecen todos sus representantes del planeta, pues se extingue. Y este es un proceso que en el pasado se presentó de manera natural. De hecho, forma parte de la evolución. Uh-huh. Muchas especies, digamos, terminan un ciclo de existencia y se extinguen y son reemplazadas por nuevas especies que aparecen. Y bueno, esta es la evolución. La diferencia es que hoy estamos viviendo un proceso provocado, no natural, y está provocado directamente por las actividades humanas. Y la diferencia que hace esto es que el ritmo al que se están extinguiendo las especies es mucho mayor que el que se había presentado en el pasado del planeta. Ha habido 5 eventos de lo que se llama extinción masiva, donde en el planeta, en el pasado, donde por condiciones cambiantes así drásticas, muchas especies se han extinguido de manera simultánea, pero incluso en esos casos, digamos, catastróficos, sí, el ritmo ha sido mucho menor, mucho menos acelerado que lo que está pasando hoy en día. Y bueno, lo hablábamos
Y perdón, pero yo quiero saber todo, Oscar, y me vale, para que ustedes también cuentamente se lo puedan contar a sus hijos y a sus nietos. Claro. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
Bueno, hubo un fenómeno natural, se estrelló un meteorito contra la Tierra. Eso podría pasar nuevamente, pero es raro que suceda, pero ya sucedió. Y al estrellarse este meteorito, se hizo polvo, cambió las condiciones atmosféricas de una manera drástica. Hubo un oscurecimiento en la atmósfera, digamos, artificial, no natural, porque no fue por el día y la noche, sino que el polvo de ese meteorito cubrió toda la atmósfera planetaria y hubo un oscurecimiento de varios meses que impidió, por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas. Muchas plantas murieron por no poder hacer fotosíntesis. Muchos animales que se alimentaban de estas plantas pues ya no tuvieron qué comer. Y fue, entonces, es un proceso en cadena, por eso se considera una extinción masiva.
Ok, y perdón, yo tengo otra duda, profesor. ¿Y el mamut, Oscar?
Bueno, hay un debate respecto al mamut porque es una de las especies que se extinguieron en el Pleistoceno hace unos 10.000 años y hay un debate sobre si fueron los cambios drásticos en el clima también, terminó la era del hielo y entonces el clima se hizo más cálido en todo el planeta y digamos que el entorno de los mamutes cambió también rápido y ellos no pudieron adaptarse a ese cambio. Pero también se dice que el ser humano ya desde entonces ejercía una presión importante sobre los mamutes y otros muchos animales porque los cazaban. Claro. Y entonces es muy probable que la combinación de esos factores haya detonado pues, la desaparición del mamut y de muchos otros animales. Entonces vemos que desde que el ser humano comenzó sus actividades masivas, pues empezamos a impactar a otras especies, ¿no?
Claro, entonces, pero una cosa es que se acaben los dinosaurios porque cayó un meteorito Y otra cosa es que ya no conocimos, que es una de mis obsesiones, al tigre de Tasmania, porque lo cazaban.
Exacto. Hoy son, digamos, pues hay varios factores, pero uno ha sido la persecución directa. Vamos tras ciertas especies que queremos cazar para aprovecharlas o queremos acabar con ellas de manera intencional porque pensamos que son peligrosas, malas. Ese fue el caso del tigre de Tasmania. Lo cazaban porque...
Les va, bueno, la foto. Julio, tú manda fotos de todo. Les vamos a enseñar el tigre de Tasmania, que es australiano, y explícale a todos los cuentamientos lo que pasó con él y cuándo se extinguió.
El tigre de Tasmania era el carnívoro marsupial más grande en el planeta. Era más o menos del tamaño de un perro mediano, pero era un marsupial, o sea, estaba más emparentado con los canguros que con los perros y los tigres. Se le llama tigre por las rayas que tenía. No es que esté emparentado ni con los tigres, ni con los lobos, ni con los perros. Tenía un aspecto como de perro, pero eso era pues porque así evolucionó. Y este animal se extinguió por persecución directa. Quisieron extinguirlo. Todos los grandes carnívoros en todo el planeta son muy perseguidos porque hay esa percepción de que son peligrosos, de que son dañinos porque atacan al ganado, etc. Pero, por ejemplo, el lobo marsupial vivía feliz, sin molestar a nadie y haciendo su papel ecológico en la isla de Tasmania. De repente llegan los colonizadores europeos y meten borregos en el hábitat del lobo de Tasmania, cazan a los canguros y a los animales que los lobos cazaban y comían, y pues entonces no le dejaron de otra a los lobos, ¿no? A los lobos marsupiales, al tigre de Tasmania, más que cazar borregos. Claro. Y entonces empezó la persecución directa, había que acabar con esa especie que era dañina. Esto ha pasado en todo el planeta. Es más, aquí en México acabamos con el oso grizzly por las mismas razones, casi acabamos con el lobo mexicano por las mismas razones, el jaguar está en peligro de extinción por las mismas razones. Entonces vemos que hay persecución directa, pero quizá el daño más grave o más grande contra las especies es que estamos destruyendo su casa, su hábitat. Estamos destruyendo los bosques, las selvas, todos los lugares. Por ejemplo, fíjate un dato muy interesante de cómo hemos cambiado drásticamente las condiciones del planeta y para la fauna. A ver. Hace 10.000 años, cuando se extinguieron los mamutes, más o menos una forma en la que pudieron los científicos estimar el impacto de las personas o de la humanidad en el planeta fue calculando el cambio de la biomasa. La biomasa es el peso. Ajá. Imaginemos que ponemos a todos los animales en una báscula gigante y podemos saber cuánto pesan. Bueno, hace 10.000 años, todos los vertebrados juntos del planeta pesaban 300 millones de toneladas. Eso pesaban los vertebrados del planeta hace 10.000 años. Y había muchísimos. Había mamutes todavía, rebaños gigantescos de muchos animales. Y el ser humano tan solo era 4 millones de personas. Contribuía con menos del 1% a esa biomasa. Bueno, hoy en día la biomasa ha aumentado 6 veces, o sea, el peso de los animales del planeta es 6 veces mayor, pero no porque haya más animales. Una sexta parte de esa biomasa somos personas. Ajá. Los 7.800 millones de personas que hay hoy en el planeta, tan solo el peso de las personas que hay hoy en el planeta es 1.5 veces superior al que había de todos los animales silvestres hace 10.000 años. Y el resto es ganado. ¿Y sabes cuánto es fauna silvestre? El 1%.
No, es que me quiero matar con esto.
¿Te quieres matar? O sea, el cambio, el impacto ha sido súper drástico, ¿no? Y todo es en buena medida porque hemos destruido su hábitat, hemos transformado su hábitat. Y la mayoría de las especies pues ya no tienen casa, ya no tienen dónde vivir. Y si a eso le sumamos que las perseguimos, pues peor.
Eso es interesante que lo expliques, porque de repente creemos que la extinción solamente es por cacería, por ejemplo, ¿no?
No, la mayoría es por destrucción.
Explica un caso como súper representativo de cómo cuando acabas con su casa y cómo acabas con su casa, ¿Ya no tienen para dónde agarrar o ya no tienen que comer? O sea, explícalo de esa manera.
Mira, hay muchos, muchísimos ejemplos, pero aquí en México hay una isla que se llama Guadalupe, que está frente a las costas de Baja California, en el Pacífico. Esa isla estaba cubierta por bosques de cedros, de encinos, y en el siglo XIX llegaron los marineros rusos, porque en las costas de la isla habitaban leones marinos, lobos finos, que es una especie de lobo marino también, elefantes marinos, nutrias marinas, que todos esos animales eran perseguidos por su piel. La nutria, por ejemplo, tiene un pelaje increíble que lo utilizaban para hacer abrigos y todo esto. Entonces, llegaron los marineros rusos, esa isla, aunque era mexicana, estaba prácticamente deshabitada. Y entonces, ahí se quedaron a matar, acabaron prácticamente con nutrias, con lobos marinos, con elefantes marinos, pero mientras estaban acabando con ellos, llevaban cabras para alimentarse, ¿no? Para sacar leche y para sacar carne y demás. Cuando acabaron con todo lo que iban a cazar, se regresaron a Rusia con sus barcos llenos de pieles y dejaron a las cabras sueltas en la isla. Y las cabras se multiplicaron, se volvieron una plaga, y las cabras se comieron el bosque completito. O sea, de ser una isla cubierta de bosques riquísima, se convirtió en un areal, en una roca sin nada de vegetación, toda comida por las cabras. Y las especies que vivían en esa isla, sobre todo aves, prácticamente eran un refugio para aves, pues se quedaron sin hogar. Ya no podían anidar porque no había árboles, ya no había comida para ellas. Se acabaron extinguiendo. Este es un ejemplo dramático de cómo la extinción de su, de, perdón, la desaparición de su hábitat, pues, provocó su extinción. Y esto está pasando en todo el planeta, ¿no?
A ver, dame uno de hoy. Y claro, ¿por qué? Porque el cambio del hábitat fue, en esa isla no debería de haber cabras, punto.
Claro, no debería de haber. Mira,
no debería de haber habido cabras.
Hay otra ave muy hermosa y muy interesante que se extinguió en los bosques de la Sierra Madre Occidental de México. El carpintero imperial era el pájaro carpintero más grande del planeta. Medía más o menos 55-60 centímetros de largo. Era como el pájaro loco. De hecho, ahí se inspiraron los que crearon ese personaje. Tenía un copete rojo y un pico muy largo. Por su tamaño, ese pájaro carpintero necesitaba los troncos más grandes de los pinos para anidar. Y además ahí encontraba larvas de ciertos escarabajos, que era de lo que se alimentaba. Solamente vivía en la Sierra Madre Occidental, desde Michoacán hasta Chihuahua y Sonora. Cuando empezó la explotación de los bosques de la Sierra Madre Occidental, los primeros árboles que tiraron fueron los árboles más grandes. Si tú vas ahorita ahí, pues sigue habiendo árboles, pero ya son árboles chiquitos. Ya no hay estos árboles gigantescos que originalmente había, que eran donde los carpinteros anidaban y consiguen comida. Así, los carpinteros se fueron haciendo cada vez más y más raros, hasta que en 1956 se vio por última vez un carpintero imperial, y hoy está declarado extinto. Y esa ave era exclusiva de México, no había ningún otro rincón del mundo. Este fenómeno, las especies endémicas exclusivas de una región, pues una vez que desaparecen ahí, pues desaparecen del planeta, ¿no? México tiene la desgracia, en ese sentido, de tener muchísimas especies endémicas. Entonces, si desaparecen de México, pues desaparecen del planeta, ¿no?
A ver, Oscar, ¿cómo te ayudamos? O sea, ¿cómo hacemos una diferencia? O sea, yo veo los anuncios en la tele, pero de Greenpeace, pero de World Wildlife Fund, pero de este, pero del otro, pero de los elefantes de África. Me quiero jalar los pelos. Pero estás tú aquí en México con Naturalia. ¿Cómo sí podemos ayudarte a hacer una diferencia?
Mira, hay dos, digamos, terrenos en los que podemos hacer cosas. El primero es en los hábitos y en la conducta personal. Porque todos estos problemas que yo he descrito son impulsados por el consumo de la gente. Claro. Todos somos consumidores. Entonces, las cosas que compramos tienen un impacto, son las que promueven la destrucción. Les voy a poner un ejemplo. Los orangutanes en Indonesia se están extinguiendo porque allá están cortando la selva donde viven los orangutanes para plantar una palma, la palma de aceite de coco, que produce un aceite que se utiliza en todo. Particularmente hay una pasta de chocolate muy famosa que les encanta a todos los niños y a todas las personas. La venden en todos los supermercados. Esa marca está promoviendo la destrucción de las selvas de Indonesia y la extinción de los orangutanes. Pero la gente no lo ve, no lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, informarnos del impacto de nuestro consumo.
Sí.
Número dos, regular nuestros hábitos. Porque, por ejemplo, todos desechamos plástico. Consumimos plástico y desechamos plástico. Y nos parece inocuo. El plástico está invadiendo todos los rincones del planeta. Hasta las zonas marítimas, marinas más profundas del planeta ya están llenas de plástico. Y el plástico se lo está comiendo absolutamente todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Consumimos de manera inadvertida, no porque lo hayamos decidido, de manera inadvertida, los humanos, las personas, estamos consumiendo el equivalente a un pedazo de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito cada semana. Eso es lo que provoca cánceres y muchos problemas de salud. Entonces, tenemos que controlar nuestros hábitos de disposición de residuos, de consumo de cosas. La gente compra animales silvestres para tenerlos de mascotas. Es una locura, porque les gustan los loros, porque les gustan las tortugas. Ni siquiera en las tiendas estas que venden mascotas legalmente podemos asegurar que es inocuo, porque muchos de los animales que ahí se venden son extraídos de manera ilegal de las selvas, de los bosques, de su hábitat, y por eso están desapareciendo. Entonces, no hay que comprar fauna silvestre ni productos derivados. Hace ratito hablamos del caso del marfil. La gente debe tener muy claro, el marfil son los colmillos de los elefantes. ¿Y para qué se usan los colmillos de los elefantes? Para hacer adornos y para hacer pulseras y cosas de esas que no necesitamos para vivir. Son capricho de la moda. Pero ¿sabes qué? Se mata un elefante cada 15 minutos de manera ilegal para quitarle sus colmillos. A ese ritmo, claro, en 20 años ya no va a haber elefantes en el planeta. O sea, y ni siquiera porque hubiéramos necesitado acabar con ellos para acabar con el hambre, por ignorancia, por, digamos, egoísmo, por capricho, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar muy consciente de eso. Pero la otra cosa es participar. Ya no podemos estar como espectadores viendo esta tragedia y decir, oye, pues eso le corresponde al gobierno o a organizaciones como Naturalia. Por supuesto que no. Nadie puede, ni el gobierno más rico, nadie puede resolver esto solo. Necesitamos del apoyo y la participación de todas las personas. Entonces, por ejemplo, la cultura de filantropía en este país es muy baja y no sabes lo que cuesta conseguir un peso para poder ayudar a salvar al jaguar, al vaquito, lo que sea. Todas estas canas que, bueno, los radioescuchas no ven, pero que tú sí ves, provienen de todo el estrés necesario para conseguir un peso. Bueno, la gente puede dejar de ir un fin de semana al cine, no le va a pasar nada, y mejor donar ese dinero a Naturalia, para que nos ayuden a salvar al jaguar, a salvar al perrito de las praderas, al castor, para reforestar todo lo que estamos haciendo que se tiene que hacer para evitar esta tragedia. Y además la gente se puede sumar de una manera activa. O sea, nosotros, por ejemplo, les decía la vez pasada, hacemos reforestaciones y hacemos las reforestaciones con voluntarios que van y nos ayudan y se ensucian las manos un fin de semana. Claro. Y plantan un árbol. Bueno, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer.
A ver, danos todos tus datos. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo donamos? ¿Cómo nos involucramos?
Bueno, vayan por favor a la página web, al sitio web de Naturalia, que es naturalia.org.mx. Ahí hay una cantidad de opciones para que la gente apoye, desde membresía hasta voluntariado, hasta artículos que comprándolos nos apoyan, etcétera, etcétera. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Naturalia C en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Entonces, ahí están las opciones y sumándose podemos hacer una organización más fuerte.
Es lo que necesitamos. O sea, no vamos a dejar esto en manos del gobierno, lo tenemos que tomar nosotros el toro por los cuernos y ponernos a hacer cosas. Pero 3-4 personas pues no van a hacer la diferencia, pero si somos 3,000, si somos 10,000, 100,000, entonces sí vamos a hacer la diferencia. Entonces, yo los invito y te agradezco enormemente, Marta, Rebeca, que nos den estos espacios, porque así es como podemos atraer la atención de la gente, ¿no?
Por supuesto. Bueno, pues ahí está, cuentavientes, les ponemos toda la información en Twitter. De veras, debería de ser una responsabilidad de todos hacer algo por lo que está pasando con la fauna y la flora en el mundo.
Sí.
El tema de la vaquita marina, qué barbaridad. Naturalia.org.mx, Naturalia-AC, igualmente en Instagram, en Twitter, y les dejo todos los datos en Twitter. Oscar, te mando un beso, muchas gracias, y de verdad te aplaudo, te felicito y te celebro por lo que estás haciendo.
Muchas gracias, Marta. Igualmente un beso, un abrazo para ti, para Rebeca.
Beso.
Espero que sigamos en contacto hablando de estos temas y dejando a la gente la puerta abierta a la esperanza también.
Absolutamente.
Bueno. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas y chiles del departamento de abarrotes están al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 16.
Papás Totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 20% de descuento en barras de sonido Samsung, LG, Stu Factor, Fall y Blackwave. Del 10 al 16 de junio y muchas ofertas más.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 gigas por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura.
Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head & Shoulders, Pantene y Ann Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
Vengo a darte una muy buena noticia. Megacable acaba de llegar a tu ciudad. Cámbiate ya y aprovecha. Solo internet de 50 megas por $300. O internet de 100 megas y XView Plus Televisión Interactiva por $350 durante un año. Deja tu compañía de siempre que no tiene esta tecnología. Este verano, hazlo tuyo con Megacable.
33.96.90.1234. Tarifa promocional. Aplican restricciones.
Ven a Liverpool y en la venta nocturna de papás, prepárate para Qatar. Aprovecha hasta 20% de descuento en computadoras con procesador AMD. Te esperamos del 10 al 12 de junio. Consulta restricciones y modelos participantes.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Y esta sandía sale buena?
Mire, ¿de dónde me la traen?
¿Y acepta Cody?
¿Cody?
Si tienes celular, cobra con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en café soluble en los portales. Hasta el 12 de junio.
Te tengo una excelente noticia. Ya llegó Andrea Home. Una nueva línea con edredones, colchas, sábanas, frazadas, cojines y más. El balance perfecto entre diseño y calidad. Y lo mejor, elaborados con materiales que reducen el impacto ecológico. Disfruta tu casa con la nueva colección completa de Andrea Home. Ve, descarga y comparte el catálogo en andrea.com.
Papás Totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Llévate dos pollos rostizados grill por 160 pesos. Del 10 al 12 de junio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Oigan la joya que tenemos de fondo. Y ahorita les vamos a decir qué tiene que ver esto con el Gay Pride, con Tchaikovsky, con la ópera. Súbele, Willy. De los cisnes, cuentavientes, seguramente se acordarán, vieron la película de
El Cisne Negro.
Vieron la película de Natalie Portman. Y el día de hoy está nuestro maestro por excelencia de ópera, Gerardo Kleinburg, escritor, crítico, promotor musical, director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Es un hombre como pocos que saben de ópera en este país. Y el día de hoy está aquí porque me dice, oye, ¿sabes qué, Marta? Me pone el otro día en WhatsApp. Es el mes del orgullo LGBTIQ+. Es perfecto para hablar de Tchaikovsky, ¿sí o no, Gerardo?
Absolutamente. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Hacía un rato que no estaba por aquí y estoy muy feliz, sí.
No, a ver, ¿por qué se te ocurrió?
La verdad, mira, la verdad es que fue una... No hay casualidades, seguramente es una causalidad. Yo hago mis cursos regularmente. La semana que viene arranca un nuevo curso que se llama Tchaikovsky, un secreto hecho música. Y estábamos Maite y mi esposa y yo armando el curso y de pronto caemos en la cuenta de que es el mes del orgullo gay, para decirlo de una manera. Entiendo que es una comunidad más amplia, que tiene su nomenclatura puntual, pero para entendernos de la diversidad sexual. Y me di cuenta de que la historia de Tchaikovsky realmente se trata de eso y que muchas veces no la tenemos presente. Oímos el Lago de los Cisnes, oímos el Cascanueces, es el compositor tal vez más popular, más querido, más universal, y no sabemos que abajo de eso hay un pozo insondable de dolor, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hay algo importantísimo. Durante toda su vida, él lo trata de ocultar. Cuando muere, su hermano y su familia lo tratan de ocultar y lo ocultan bien. pero luego la gente que cuida los archivos de la correspondencia de Tchaikovsky, donde Tchaikovsky cuenta todo, suelta toda la sopa, empiezan a censurar el archivo. Y luego el régimen soviético lo censura 80 años y apenas en años recientes podemos saber de verdad qué hacía, qué era, cómo vivía. Entonces, a mí lo que me gustaría con ustedes, si me quieren acompañar hoy, es proponer un viaje alrededor de la vida de ese hombre, no sensacionalista, no de paparazzi buscando el escándalo, no de TV y novelas, sino porque, Marta, Rebeca, hoy en muchas casas del mundo hay Tchaikovskis, hay niños sensibles, hay niños que no pueden y niñas que no pueden manifestar su sexualidad. Este no es un tema del siglo XIX, tristemente sigue siendo un tema del siglo XXI. Por ahí va.
Oye, entonces, arráncate con la vida, obra y milagro de Tchaikovsky. ¡Qué diversión!
A ver, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por su nacimiento. Tchaikovsky nace en 1840 en una ciudad que se llama Votkinsk, en los Urales, a 600 kilómetros de Moscú. No es un niño pobre, no es este niño que nazca en un ambiente de pobreza total. Nace en un ambiente de clase media muy alta. En Rusia, en aquella época, la gente, si no era noble, tenía dos opciones: o se dedicaba al servicio público, estudiaban para burócratas, o se dedicaban al servicio militar y tenían una carrera militar. El papá Tchaikovsky se dedica a la parte civil, es ingeniero de minas, llega a ser juez en el pueblo donde vive, es administrador de tierras, tiene incluso un pequeño grupo de cosacos, así como un ejército. Dicen que era buenísima onda, que era un pan de Dios, que a todo el mundo quería, que era lindísimo, y Tchaikovsky hereda una parte de ese carácter. Ese es por un lado, un papá que trabaja, que sale en la mañana con el portafolio, se va a chambear y el niño se queda en casa con la mamá.
Ok.
¿Y quién es la mamá? La mamá es una señora aburrida. Es una señora que está aburrida. Es decir, ¿se acuerda? Es como Madame Bovary, un poquito como Madame Bovary, una chava descendiente de franceses que aspira a mucho más en la vida, pianista, cantante, y que la tienen encerrada en un pueblo mugroso. Es una señora aburrida. Es una señora aburrida, ¿y en quién se refugia? En su hijo. Y su hijo, Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, Pedro Tchaikovsky, ¿en quién se refugia?
Claro, es que espérate, es Piotr, que es Pedro, en ruso, Piotr Tchaikovsky.
Piotr Ilich Tchaikovsky, ¿en quién se refugia? En su mamá. Ajá. Empieza a dar una relación de texto edípica, pero de texto. O sea, no hay más. El niño solo piensa en su madre y toda su vida estuvo, tráguense esta, obsesionado como fetiche con las manos de su mamá.
Uh-huh.
O sea, lo que a él más le obsesionaba eran las manos de su mamá, y toda la vida dijo, nunca, ya no hay manos de esas. Interesante el tema. ¿Por qué las manos de su mamá? Porque Tchaikovsky las recuerda en el piano. Es decir, él recuerda a su mamá tocando el piano, él recuerda a su mamá cantando. Su mamá es de origen francés. Y esto es súper importante. Tchaikovsky vive en un hogar súper afrancesado. Es ruso, tiene toda esta parte rusa, cosaca, así súper, súper profunda, salvaje, rusa, pero totalmente afrancesada. Tiene varios hermanos. Su mejor amigo es su hermano Modest, también homosexual. Serán los grandes confidentes. Pero ¿dónde empieza de verdad la historia? La historia empieza en que contratan a una institutriz rusa, que es la que está más cerca del niño, porque la mamá está deprimida. La mamá se refugia a veces en el niño se obsesiona con la mamá, pero no tienen tanta cercanía. Y es la institutriz francesa, esto se va a ir poniendo, digo, estos son los generales.
Sí, vamos en los generales.
Porque se va a poner rudo. No es linda la historia, que las y los cuentavientes sepan que lo que viene va a ser fuerte, de verdad, y lo trataremos de contar con cuidado para no herir susceptibilidades. Igual y ya lo estamos invitando por morbo a quedarse, pero es fuerte. Entonces, ese es el contexto de este niño hipersensible, hiperfrágil, pegado a las faldas de su mamá, lejos de su papá, que es más rudo, que tiene un ejército de cosacos, y el niño es totalmente frágil. Ahora, no estamos hablando de un Mozart que se levantó a los 2 años de edad y ya escribía óperas. Tchaikovsky es un latecomer, pero es el mejor ejemplo de latecomer en la historia de la música.
O sea, un late bloomer.
Totalmente, totalmente. Es tardísimo cuando empieza a hacer cosas. Aunque de niño empieza a tocar el piano, le enseña a la mamá a tocar el piano, etcétera. Y empieza ya a mostrarse algo peculiar. Y esto es donde puede uno encontrar, Rebeca, Marta, relación con lo que sucede en muchas casas hoy. ¿Cuántas casas hay con niños hipersensibles? El niño que es distinto, no solo por la parte sexual, que es distinto porque es sensible, es frágil, llora, reacciona de una manera fuertísima a lo que los demás les vale queso. Tchaikovsky reacciona de una manera exagerada a todo. Todo lo perturba, todo lo asusta, todo lo conmueve. Cuando se conmueve empieza a llorar como una magdalena, pero el problema es la música. Es un niño que se empieza a relacionar con la música no tan lindo, sino que cuando oye música se obsesiona hasta tal punto que no puede dormir, está encerrado en su cuarto pegando de gritos diciéndole que por favor le saquen la música de la cabeza, que se está muriendo de música. No, que, o sea, que casi, a ver, yo creo que Tchaikovsky desde muy pequeño no está del todo en sus cinco. Realmente lo van a tratar de calmar en las noches, a decir qué le pasa, y él se agarra la cabeza así, pegando de gritos, diciendo que por favor lo curen. Siempre está temiendo estar enfermo, y vamos a ver cómo va a ver su homosexualidad en mucho tiempo, durante muchos periodos, como una enfermedad.
O sea, ¿era hipocondriaco?
Uf.
Ok.
Era sobreprotegido, como...
Totalmente.
Sin esas, con esa fragilidad por dentro, mimado, imagínate.
Totalmente. Y el tema aquí, Rebeca, es cuántos niños y niñas hay hoy así. A ver, yo creo que lo que tiene chiste del programa de hoy, más allá de conocer a Tchaikovsky, más allá de que podamos entender su música, más allá del tema del mes del orgullo gay, más allá de estas comunidades importantísimas en el mundo, es hacer ver que esto pasa hoy, que hay niños frágiles, hay niños sensibles, hay niños que con una relación, con un crush con sus mamás, y hay que ver... O sea, que Tchaikovsky sirva como un ejemplo, que lo mal y lo que sufrió ese pobre hombre, porque neta, yo creo que es el compositor que más sufrió en la historia. No se murió de hambre, no fue un tipo enfermo toda su vida, pero imagínate vivir toda tu vida consumido, toda tu vida consumido, por no decir quién eres y no poder decir quién eres.
Claro.
O sea, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que sigue siendo un problema vigente hoy en México este?
Absolutamente.
Por supuesto. Un gran problema. Hicimos un programa de eso hace 2 semanas. Pero
¿y?
Entonces, a ver, regresamos. Empieza a tomar clases de... Bueno, está con la institutriz francesa.
Está con la institutriz francesa y entonces tiene 2 mamás.
Ajá.
La institutriz francesa y la mamá. Pero la mamá está deprimida, le duele la cabeza, está triste, está tocando el piano y está cantando. Entonces, lo que tenemos, y por el otro lado, el ambiente homófobo, ultramachista, histórico ruso, que sigue hoy.
Claro.
¿Hay algún país, con todo respeto a la gente de ascendencia o de la comunidad rusa que puede escucharnos, pero no creo que haya un país donde, salvo los musulmanes, donde oficialmente haya una tendencia tan homófoba?
Claro, totalmente.
Esto no es un cuento nuevo. Entonces imagínense al pobre niño en las circunstancias que describimos, rodeado de todos estos cosacos bebiendo vodka como locos.
Claro, y en 1850.
Además.
Absolutamente. Está la historia está ruda. Entonces, bueno, el amor por la madre. Y en 1850, justo el año que dices, cuando tiene 10 años, la familia se muda a San Petersburgo. Que San Petersburgo es la ciudad fancy, in, pro, es un París. Es cool, ojo, cool, mucho más abierta. Se mudan ahí, Tchaikovsky se siente un poco, pero ya es un niño que no juega, ya es un niño que no sale, ya es un niño que prefiere estar tocando el piano aunque no toque muy bien, y agarrado de las faldas de su mamá desde chiquito, gritando que la música le estalla en la cabeza. No está fácil el cuadro, ya lo habríamos llevado con alguno de los especialistas que van al programa a los
100%.
Ya estarían sus especialistas atendiendo primero a los papás. Y entonces, en esta ciudad, están un rato y el papá se los lleva a Moscú. Pero aquí empieza el cuento de verdad. los papás deciden que el niño, como no muestra además tampoco grandes dotes musicales, y en Rusia en ese momento no hay músicos profesionales, no hay conservatorios, la música en Europa, la música de concierto, la música clásica, la música, la ópera, la hacen los europeos que van a Rusia. Catalina la Grande fue la primera que los llevó. Entonces todo lo ruso es música popular, las danzas populares, ahora sí que el ballet folclórico, y la música culta viene de Europa. Los rusos no se meten con la música culta en ese momento. Se va la familia a Moscú y dicen, vamos a meter al niño a un internado. Houston, we have a problem. Imagínense ustedes a un niño de esas características que lo metan a un internado. Aterrado, aterrado. Y es un internado de preparatoria del cual va a seguir entrar a la escuela de burócratas. Lo van a volver un burócrata de carrera. Y entonces viene el momento terrible. Tchaikovsky dice, no, por favor, no. Pero no es por favor, el niño se pone muy mal. Cuando se separan en la carretera Tchaikovsky y su mamá, a Tchaikovsky le da un ataque. O sea, un ataque, corretea el carruaje, casi lo atropella el carruaje. Durante toda su vida Tchaikovsky no pudo pasar por ese lugar de la carretera porque decía que le daba un ataque de pánico solo pasar por el por ese lugar. Vamos a llegar ya en un momentito más a la música para poder ir...
Sí, venga, venga.
...dando lo que estamos haciendo
con buenísimo, música. Está buenísimo.
Entonces, es el momento más traumático de su vida, pánico, todo esto, y entra a la preparatoria. En esta preparatoria él empieza a componer. Y fíjense, vamos a oír una de sus primeras composiciones, una canción que dura menos de 2 minutos, pero escuchen la letra de la canción del niño. A ver, díganme ustedes a quién se le escribió. Eres tú, mi hada, mi ángel, mi amiga, la que como un elusivo fantasma me habla tan dulcemente y vuela alrededor de mí. Me das una tímida inspiración. Ojo con lo que sigue. Curas dulcemente mi enfermedad. Me das hermosos sueños, mi hada, mi ángel, mi amiga. Les late que escuchemos qué escribía Tchaikovsky para su mamá. Es una canción de amor a su mamá. Venga.
Bueno, no puedo creer la depresión. No puedo creer la depresión de Tchaikovsky.
Espérame, pero Marta, tiene menos de 15 años y está escribiendo eso. No manches. ¿Qué no es manches. Eso?
My genius, my angel, my friend.
Wow. Entonces, aquí ya queda una parte clarísima, que es esta fragilidad. Su naturaleza es verdaderamente frágil, oscura, depresiva. Evidentemente, toda su vida y toda su música habría cambiado si le hubieran dado Lexapro. O le hubieran dado totalmente, con un MAO y con un inhibidor de serotonina, de Reuptake, de serotonina, no estaríamos haciendo el programa. Entonces, así es que...
Claro.
Pero bueno... Pero espérense, porque aquí viene lo fuerte, y esto también es muy duro. Tchaikovsky se queda en esa escuela, lo pasan después ya a la escuela formal, y a ver, este niño hipersensible, depresivo, con un Edipo brutal, absolutamente sensible a las artes y a la música, entra a una escuela solo de hombres, internado, en plena adolescencia, donde se rechaza, está prohibida cualquier relación o alusión a las mujeres, donde tratar de hablar bien o generosamente de las mujeres se ve como debilidad machista, en pleno despertar sexual, ¿a qué suena? A un caldo de cultivo inmejorable para la exploración, para la homoexploración. Es total y absolutamente normal. No solo eso. Les dan clases, por ejemplo, de baile. Tienen que aprender a bailar. ¿Y qué bailan? Pues no bailan reggaetón, ¿verdad? Bailan valses. ¿Cómo le hacen? A ver, díganme, ¿cómo pueden tomar clases de baile, de vals?
No, pues solamente con pareja.
Claro.
Y son ellos. Es decir, a algunos les toca una vez hacer la del hombre y a otras veces les toca hacer la de la mujer. Es decir, llevar o dejarse llevar en el baile.
Sí. ¿Me?
Ahora, fíjense, aquí es donde empieza la gracia de lo que estamos haciendo hoy. ¿De qué manera todo lo que nosotros hemos escuchado de Tchaikovsky tiene otra lectura? Tiene una lectura mucho más profunda. El lago de los cisnes. Ya alguien puso ahorita en redes sociales que lo oye a diario, una de las cuentavientes que le fascina el lago de los cisnes. Pero les aseguro que cuando lleguemos más adelante, y desde ahorita, al lago de los cisnes, nunca lo van a volver a oír igual.
A ver...
Porque esto no lo escribió un señor que estaba en su casa con su esposa y sus niños. Lo escribió un chavo que no podía mostrar su homosexualidad. Lo escribió un chavo que está en ese lugar explorando con muchísimos de sus compañeros eso, que está bailando valses con sus compañeros. A la luz de lo que les estoy diciendo, ¿por qué no escuchamos uno de los valses del Cascanueces? Del Lago de los Cisnes. ¿Ustedes en qué creen que estaba pensando Tchaikovsky cuando escribió el vals de ese vals? ¿Que estaba pensando en una princesa? No, estaba pensando en los chavos con los que bailaba, que amaba bailar. Entonces, ahora escuchen, vamos a escuchar el vals del Cascanueces, uno de los valses. Perdón,
lo descubro.
Perdón, pero yo veo a Tchaikovsky bailando con sus amigos absolutamente feliz. Amaba bailar. Entonces, a mí me parece que empezar a encontrar, que es lo que yo hago con mis cursos, tratar de convertir a estos personajes famosos de la historia en personas, porque finalmente eran personas igual que nosotros, iguales que nosotros, con cosas que les dolían, con cosas que les gustaban, con cosas. La única diferencia eran que, es que eran genios extremos. Pero Tchaikovsky, como hemos dicho, era uno de los tantos niños y niñas frágiles que no pueden expresar su sexualidad que hay hoy en el mundo. Entonces Tchaikovsky empieza a vivir su homosexualidad con mucha normalidad porque es algo que ve en su contexto, es algo que no le sorprende, nada más que de pronto él empieza a darse cuenta de que los amiguitos habían pasado por ahí como una exploración, pero que él se había quedado ahí, que esa era su naturaleza, que será su verdad, que será su esencia, que será su condición. Y empieza poco a poco a avergonzarse de eso. Pero bueno, seguimos un poquito con nuestro cuento. A ver, esperen.
¿Podemos después del corte? Hacemos una pausa rapidísimo y regresamos.
Venga.
A la historia de Tchaikovsky, celebrando el mes del Gay Pride con Gerardo Kleinburg, nuestro maestro en ópera, al volver. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
96.9
W Radio. ¿Escuchas? Si es radio,
es W 96.9.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Llévate dos pollos rostizados grill por 160 pesos del 10 al 12 de junio.
Papás totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Llega con todo. Six pack de cerveza Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken de 355 mililitros de 95 a solo 60 pesos con 100 puntos. Y 3x2 en todo el atún, mayonesas y chiles envasados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones. Evita el exceso.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas, cepillos y accesorios para higiene bucal. Del 10 al 12 de junio y muchas ofertas más.
En Liverpool celebramos a papá con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del 10 al 12 de junio para que aproveches hasta 20 meses sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito BBVA en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 gigas por 599 pesos al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todos los dulces Ricolino. Del 10 al 14 de junio.
La selección mexicana presente en la Nations League de la CONCACAF y listo para su siguiente compromiso.
¡México el primero!
México contra Jamaica. Martes 14 de junio a las 7 de la tarde por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí.
Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Solo este fin de semana hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
Si es radio.
Es W
96.9.
Ven a Liverpool y en la venta nocturna de papás, prepárate para Qatar. Consiente a papá con el televisor LG OLED ultra grande de 77 pulgadas y completa su experiencia con una barra de sonido LG Soundbar, ambos con hasta 60% de descuento. Te esperamos del 10 al 12 de junio. Consulta restricciones y modelos participantes.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Qué onda, raza? Ustedes ya nos conocen, pero si no, somos Eduardo Videgaray
y su servidor José Ramón San Cristóbal, y los invitamos a que nos escuchen en La Corneta, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Obvio, aquí mero en W Radio.
W Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Con tu tarjeta W Radio, disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios.
Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
En La Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas y chiles del departamento de abarrotes están al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 16.
Soñando, en Springer despertando.
Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air, vuelvo a soñar. Spring Air.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.